Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Encuentran el cadáver de un hombre en una zona quemada de Ferreruela, en Zamora. Es la última hora que acabamos de conocer. Sería la segunda víctima mortal en la provincia tras la muerte anoche de Daniel, un brigadista de 63 años que se quedó atrapado por el fuego. A esta hora ya son 9 las localidades zamoranas desalojadas por el incendio que asola Losacio. ¿Qué se sabe a esta hora, Laura Ríos?
Es el incendio más virulento de Castilla y León. En Losacio se hallaba el cadáver de un hombre de 69 años, segunda víctima mortal de un fuego en el que perdía la vida un brigadista y dejaba 2 compañeros con heridas. Obligaba a evacuar a 2 personas tras sufrir un accidente de tráfico. Hay 1.800 vecinos desalojados y el pronóstico es muy negativo por las altas temperaturas y las rachas de viento que se esperan de más de 60 kilómetros por hora. Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural en Castilla y León.
Los pronósticos meteorológicos son lo peor, vamos, son muy malos, nos dan velocidades de 60 kilómetros hora y seguramente tendremos rachas que lo superarán con creces, entonces las predicciones no son buenas meteorológicamente.
Además, se ha cortado la vía ferroviaria de alta velocidad Madrid-Galicia y la Nacional 631 en nivel 2. Se mantienen las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora por amenazar a la población y en toda la comunidad en situación de alarma por riesgo de incendio.
Y esta tarde el rey don Felipe se desplaza a Extremadura para conocer la evolución de uno de los 3 fuegos activos, el de las Hurdes, y hasta ahora el presidente del gobierno visita el puesto de mando avanzado en el puerto de Mirabete. Pedro Sánchez, que no es nada optimista de cara a este próximo otoño, y es que el gobierno prevé una situación muy complicada en lo económico tras las vacaciones de verano. Ricardo Rodríguez.
El gobierno traslada la determinación de Pedro Sánchez en mantener el rumbo, adoptando todas las nuevas medidas necesarias, preparándose para lo peor a la vuelta del verano. Todo el país piensa ahora en veranear, pero lo que está por venir en otoño puede ser peligroso. El lamento se deja oír en círculos gubernamentales ante un diagnóstico negativo ampliamente compartido. Son tiempos para liderazgos fuertes, defienden desde la Moncloa, sobre la base de una aparentemente amarrada mayoría de la investidura. El equipo presidencial ha mirado estos días atrás de reojo al italiano Mario Draghi, la implosión de su gabinete, para avisar de que Sánchez en ningún caso correrá la misma suerte. Hasta se muestran convencidos de aprobar los últimos presupuestos de la legislatura.
Y se disparan los precios de los coches de alquiler. En verano tienen su mayor demanda y de media ya han subido un 30%. La crisis de los microchips está afectando mucho a este mercado. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y también La Coruña son las ciudades más baratas, mientras que Cádiz, Almería o Mallorca es donde más cuestan. María Ruiz.
Si hace un año una semana te costaba alrededor de 200 euros, ahora el alquiler se sitúa en torno a los 350. Juan Luis Barahona es presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos.
Microchips han volado hacia el sector de la electrónica, de manera que ahora falta. Entonces nos encontramos en un mercado en el que se desplotó de coches durante la pandemia y que no ha podido recuperar ese volumen de coches.
El desabastecimiento de los microchips junto al aumento de los costes han hecho que las vacaciones nos salgan más caras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Lewandowski será presentado hoy como nuevo jugador del Barça. Javier Tomás.
Tal y como lo adelantó anoche Elena Condis, el delantero polaco será presentado a las 7 de la tarde en un acto de bienvenida en Miami. Lewandowski ya está junto a sus nuevos compañeros en la gira norteamericana de pretemporada y encara la temporada con ilusión.
Sí, al final estoy aquí y estoy muy contento y de disfrutar de Barcelona. Los últimos días han sido largos y complicados, pero al final el trato está hecho y ya estoy centrado en este nuevo reto, en este nuevo capítulo donde yo quiero ganar.
En los Mundiales de Atletismo en Oregón, el español Asier Martínez ha conseguido el bronce en los 110 metros vallas, sumando la primera medalla del casillero español. Y última hora, Santi Mina regresará a los entrenamientos con el Celta hasta que haya una sentencia firme por su juicio por presunta implicación en un delito de abuso sexual. Su club ha informado que el jugador ha rechazado una oferta para jugar fuera de España.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 30 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital. Hoy seguimos en alerta naranja en toda la comunidad, salvo en la sierra. Las máximas alcanzarán los 39 grados y las mínimas esta noche en los 25. En cuanto al tráfico, muy pocos niveles circulatorios, solamente algunas retenciones de salida por la A3 en Rivas. Situación parecida en las calles de la capital. Bastante fluidez, salvo en la entrada por la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Te recuerdo además que en la Castellana ya está cortado el elevado de Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Se prevén importantes embotellamientos, sobre todo al mediodía. Y un hombre ha sido detenido por estafar hasta 10 personas a través de una aplicación de compraventa. El arrestado compraba los objetos, pero nunca se los pagaba a los dueños. Se disfrazaba y se hacía pasar por un trabajador de mensajería. Así se habría hecho con objetos por valor de 10.000 euros. Desde luego, la imaginación a veces no tiene límites. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11:07 de la mañana, 17 en Canarias. Miren, nuestro siguiente invitado confiesa ser un tipo anodino en su vida íntima, un tipo corriente. Pero para hacer lo que hace John Sistiaga, amigo mío, para eso hacen falta un par de retos. Y digo lo de un par de arrestos por episodios como el siguiente. Era 2012 y John cogió su maleta para mostrar cómo funcionan las barras bravas en el fútbol argentino. Muchos de los que nos gusta el deporte rey hemos pensado que vivir un clásico, un derbi argentino, tiene que ser una experiencia inolvidable. Eso sí, a pocos se nos ocurriría hacerlo en una de sus bravas. Barras bravas. El último o penúltimo día de grabación, mejor dicho, se celebraba el Independiente Avellaneda, uno de los encuentros más intensos y peligrosos en el país, y John quiso grabarlo desde la perspectiva de la policía. Al entrar en el campo de Independiente, los dos agentes que le escoltaban le sugirieron acortar por un lugar más rápido para llegar a su destino. Pero acortando, John acabó entrando en un lugar que conoce bastante bien, lo que viene siendo la Boca del Lobo, la barra de Bebote.
Su líder, al que no conocíamos, estaba detrás nuestro. Esta es la mano de Bebote tirando abajo nuestra cámara antes de empezar a hablar. Y este es el tal Bebote, Pablo Álvarez, gritando que nos vayamos de sus dominios.
Bueno, tómatela de acá, boludo. Tómatela, que venía a firmar los pibes.
Da igual si tenemos permiso o si vamos escoltados. Enseguida, en segundos, nos vemos rodeados de su fuerza de choque, de su tercera línea. De 20 tipos que primero agreden al cámara y al inspector.
Una de las palizas más grandes de su vida y encima escoltado. Una paliza recogida en imágenes que hace unos 10 años me descubrió a uno de los reporteros más intrépidos de este país. Este solo es un fragmento de uno de los viajes que ha documentado. Pero John ha vivido más de lo que podemos contar en días y días de radio. Acaba de publicar su primera novela, Purgatorio. Ahora hablaremos de ella y ha venido a tomarse un café con nosotros esta mañana. John Sistiaga, buenos días. ¿Sabes qué es lo último que he podido leer de Bebote? Abro comillas. Voy a pacificar el fútbol.
Bebote, dice sí. Eso. Ahora va de pacificador. Bueno, buenos días, Alberto, y a todos los que nos escuchan. Llevaba tiempo sin escuchar ese fragmento que acabas de poner. Y ahora se me han erizado un poco los vellos al escucharme a mí diciéndole al tío, no me grites.
Tú,
no,
además, supongo que era, diciéndole al tío.
Supongo que era el miedo, ¿no? A decir, no me grites, chaval.
Pero yo te he visto muy valiente en muchos de los casos, en los casos críticos en los que te has encontrado. ¿De dónde se saca esa valentía y esa fuerza en esos momentos?
Bueno, no sé si se tiene esa forma de ser o... Yo creo que es verdad que cuando te enfrentas a tipos de estos, tienes que medir muy bien el punto en el que te enfrentas a ellos para demostrarles que aunque tengan más fuerza, no tienen más valor que tú. Lo que no puedes darles o permitirles oler es el miedo, porque entonces ya te avasallan, ¿no? Si eres alguien que enseguida te apocas y te retiras o bajas la vista o tal... Te comen, te devoran, sea este tipo o sea cualquier un miliciano, sea un yihadista, sea lo que sea, ¿no? O sea que hay que demostrarles el punto exacto de sentido común para decir, oye, como tú he conocido muchos, puede que sea el último al que conozca, ¿de acuerdo? Pero ya he pasado por esto, así que conmigo no utilices esas tácticas.
John, ahora hablamos de la novela, pero es que tienes una vida tan, tan intensa y con tantas historias que contar. Sabes que en la radio lo que más vende o lo que más a mí me gusta hacer son las historias humanas y tú has vivido muchas de ellas. Por ello, para mí hacer esta entrevista ha sido uno de los retos más complicados, porque dices, ¿cuál elijo, ¿no? He podido saber que tu entrevista con Garavito ha sido la entrevista más importante que has hecho. Garavito, ahora me corriges, si no. Garavito, un tipo que parece inofensivo en imagen, pero que se cargó a más de 200 niños en la década de los 90. Se dice que es el peor asesino en serie del mundo. ¿Cómo se vuelve uno al hotel después de entrevistar a un tipo así?
O sea, yo suelo decir que sí, que probablemente sea la entrevista más importante que he hecho porque creo que ha sido la más difícil. O sea, igual si me siento ahora mismo delante de Putin, pues será una entrevista difícil y complicada y probablemente podré decir que en mi currículum entrevisté a Putin, ¿no? Pero sentarte en una celda de una prisión de máxima seguridad, exigir a la prisión además el estar acerca apenas a 20 centímetros de este tipo.
Que estaba sin esposas y estaba...
Quitarle las esposas, o sea, este tipo entró saltando como en las películas porque iba con un mono naranja y esposado de pies y manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un tipo muy peligroso. No se dice, lo confirmo, es el peor asesino en serie o el mayor asesino en serie que se tenga al menos documentado, ¿no? Porque el tipo dijo dónde estaban enterrados cada uno.
Impresionante.
Todos y cada uno de los niños a los que había asesinado, ¿no? Niños a los que primero violaba y luego asesinaba, ¿no? Por una suerte de placer sexual perverso, absolutamente, pero los iba amontonando en fosas comunes por todas las ciudades que el tipo iba recorriendo en el eje cafetero en la Colombia de los años 90. ¿Cómo pudo llegar a matar a 200 y pico? Bueno, porque era una Colombia con un estado no demasiado serio, es decir, un estado que estaba muy entretenido en guerrillas, contraguerrillas, narcos, cárteles de droga, como para que pasara desapercibido un asesino en serie que se iba cargando a niños de la calle, ¿no? Niños que contaban como desaparecidos porque se habrían ido a la guerrilla o a la contra, ¿no? Y es la entrevista más difícil porque, joder... Porque la referencia es el silencio de los corderos. Yo era Clarice Sterling y él era Aníbal Lecter. Y es que era así, ¿no? Entonces el tipo intentaba en todo momento manipularme, trabajarme, comerme. Y era muy difícil porque creo que yo envejecí 5 años en esas 2 horas de entrevista. El operador de cámara, un tipo de 28 años, guapísimo, surfero, mallorquín. Cuando salimos de allí, decía... Tengo patas de gallo, yo no he entrado, no tenía arrugas
de hecho,
en mi cara.
Antes de salir,
¿no?
te dice Garavito, el mayor asesino en serie de toda la historia, te dice, saludo a tus hijos.
Un tipo que no sabía nada de mí, pero intuyó que yo tenía dos hijos y jugó constantemente, ¿no? Por las preguntas que usted, como padre, digo, si yo no te he dicho que sea padre.
Sí.
Llevas 25 años en régimen de aislamiento. ¿Cómo se...? Bueno, de pronto por las preguntas que me está haciendo usted y tal, ¿no? Y el tipo al final fue capaz de regodearse una especie de... Sí, pero te he ganado,
sí.
¿No? Te he ganado y además te suelto esto. Recuerdos a sus hijos, de don John, ¿no? Era la maldad personificada. O sea, creo que por mucho que haya mirado yo a la cara a la maldad, a la muerte, a los peores demonios del ser humano, ¿no? En caras de, me da igual, terroristas, yihadistas, violadores, asesinos. Este tipo era la maldad químicamente pura. Alguien que era capaz de succionarme literalmente. O sea, de darme cuenta yo que como los dementores estos de Harry Potter que te están chupando la energía y dices, ostras, me está derrotando, me está ganando.
Acabas de decir maldad química. Hace pocos meses pasó por este programa María Alonso Puig y estuvimos hablando de la maldad en el hombre. Y él me decía que no creía en que había personas malas o buenas, sino que había personas que están mal y personas que están bien. ¿Qué opinas sobre esto?
Bueno, le da muchas vueltas, ¿eh? Para que seas un malo químicamente puro, se tienen que dar varias circunstancias que no siempre se dan, ¿no? Tienes que tener unos rasgos de psicopatía evidentes, tienes que tener una educación escasa o muy mala o tener un ejemplo muy malo en casa, ¿no? Es decir, padres de familias desestructuradas o alcohólicos o maltratadores, etcétera, ¿no?
La triada oscura.
La triada oscura, para completar esa triada oscura necesitas también cierto maquiavelismo, ¿no?
Uh-huh.
Y necesitas cero empatía, ¿no? Con lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Este tipo sabía perfectamente lo que hacía. Este tipo, aunque me intenta marear en la entrevista, yo recomiendo... La entrevista está en YouTube, tiene millones de pinchazos, porque es verdad que es impresionante cómo el tipo intenta jugar.
Sobre todo porque conmigo, parece, ¿no?, un padre de familia corriente,
un profesor
simpático
de filosofía, sí, anodino,
sí,
con respeto a,
sí,
los profesores, sí, de filosofía, sí, ¿eh? Un profesor de instituto cualquiera, ¿no? Pero es un tipo con una maldad dentro impresionante, ¿no? Que yo le voy citando algunos nombres de niños y tal.
Ni se acordaba de la mayoría de nombres de los niños que había asesinado.
No, porque, joder, son 200 y pico, ¿no?
Uh-huh.
Pero, sin embargo, era un reto intelectual de o sea, la entrevista más complicada que he hecho. O sea, mira que me la preparé para ver por dónde me podía salir, pero no estaba preparado para que el tío fuera capaz de succionar mi energía totalmente y decir, hostia, va por aquí. De esto se trata cuando hablas con un malo de verdad.
¿Sabes, sin embargo, cuál es el reportaje que más me ha sorprendido? Te vas a Ruanda, te vas a cubrir la convivencia entre Hutus y Tutsis, sí, 28 años después del genocidio en el que murieron, no se sabe la cifra exacta, pero puede estar entre 800.000
y 900.000, sí.
Que es una barbaridad. En una sociedad en la que todo Tutsi tiene familiares muertos y casi todo Hutu mayor de 40 años ha asesinado.
Oh.
Encubierto un asesinato o lo ha instigado. Y te encuentras con todos esos personajes. Yo siempre me pregunto cómo es la reinserción en sociedad de un asesino. Si lo dice abiertamente, si se esconde tras una nueva identidad. Pero en Ruanda se convive con la memoria de la muerte de forma diaria.
Oh.
De todas esas historias que cubriste, ¿cuál te impactó más?
Pues mira... Creo que lo que diferencia el buen periodismo del periodismo al final de excelencia es simplemente la buena suerte, ¿no? Y yo creo que tiene muy buena suerte casi siempre a la hora de contar historias. Y creo que en Ruanda lo que más me impactó es ir a entrevistar a un multiasesino, un tipo acusado de casi 300 asesinatos porque habían cerrado a un montón de gente
en una iglesia
y le había pegado fuego. Acababa de salir. Bueno, el tío se había comido 25 años de prisión, ¿no? Pero al ir a entrevistarle, el fixer que llevaba yo, es decir, el traductor, que era un tipo tutsi, lo reconoció. Porque Ruanda es muy pequeñito y al final es como solemos decir, aquí se conocen todos, ¿no? Uh-huh. Reconoció que era un tipo que había masacrado a la gente de su barrio. Y me dijo por lo bajo, en inglés, me dijo, pregúntale si conocía a fulanito de tal, ya no recuerdo el nombre.
Uh-huh.
Y le hice la pregunta. Y el tipo se quedó sorprendido y le conocía perfectamente. Y entonces cuenta cómo mató a su hijo. Primero mató al hijo delante de los padres, luego mató al hermano delante de los padres y luego les mató a ellos. Y resultó que los padres eran amigos íntimos de mi traductor y el hijo era el ahijado.
¡Qué barbaridad!
Entonces la secuencia, que es como un plano secuencia que improvisamos ahí rápidamente, porque yo estoy mirando a un lado y al otro y preguntándole a mi traductor.
De hecho, te
traductor,
vas una vez con tu traductor, otra
claro,
vez
con me voy asesino. Con mi traductora para decirle, pero ¿puedes traducir? ¿Estás bien? Dice, sí, sí, puedo, pero déjame un momento porque estaba llorando. Entonces me voy donde el asesino para decirle lo que estaba ocurriendo. Y me dice, no, say sorry to him.
Y además lo dice
impasible. Dile, pídele perdón. Y digo, no, pídele perdón tú.
Que además ellos se escudan mucho en, y hablas de eso en el libro, ¿no? Del terrorismo o del genocidio ideológico, ¿no? Que son los señores con corbata y cuello blanco en una habitación, que no se manchan las manos, pero que instigan a este tipo de conductas y de asesinatos. ¿Tú crees que una sociedad como la ruandesa es recuperable?
Bueno, está siéndolo. De hecho, es el país con el mejor PIB ahora mismo de África. Es verdad que también con un gobierno que tiene rasgos de dictadura blanda y que ha laminado a la oposición. Pero es cierto que con las ayudas internacionales que ha tenido por todo lo que pasó, Ruanda es uno de los mejores ahora países de África, digamos, para vivir, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Si no eres parte de la oposición.
Precisamente por eso, porque es muy paradójico.
Pero claro, hayan entendido que esto fue un momento puntual de su historia y que fue gracias a que se les convenció a muchos hutus de que había que matar a sus vecinos, ¿no? Pero esto es un patrón. O sea, esto se repite en cada lugar donde la violencia atraviesa el corazón de sus gentes. Me da igual que hablemos de Israel, de Palestina, del País Vasco, de Alemania, de Afganistán. Para que haya violencia siempre necesitas crear un enemigo, exterior o interior. Necesitas victimizar a tu propia gente para decir que, ostras, que nos están atacando y que no queda otro remedio que utilizar la violencia. Convencer de que la violencia es el último recurso o como dirían los alemanes, la solución final, porque cuando matas ya no hay vuelta atrás, esa es una solución final. Me da igual que sea a la alemana o a la nazi, o me da igual o lo que ocurrió en Euskadi o lo que ha ocurrido en Colombia. Mira,
precisamente,
¿no?
Cuando matas no hay vuelta atrás. Sí. Fuiste capaz de reunir a una familiar víctima de ETA con su verdugo, Maixa Belasa e Ivonne
Echezarreta.
¿Cómo se gesta tal encuentro y cómo se consigue que sea con las cámaras encendidas?
Bueno, pues porque hay un periodismo que hacemos algunos que no va por las grandes, digamos, avenidas de autopistas de la información, sino que circula más por carreteras secundarias, ¿no? Que es donde te encuentras las grandes historias, por cierto. Ese periodismo no va rápido, no va por peajes, tarda en llegar. Y yo, mi primer encuentro con Maixa Belasa es 11 años atrás, mi primera entrada en la prisión para hablar con gente que había abandonado la organización y estaba en un proceso de reconversión o de repensar todo su pasado, pues fue 10 años atrás. Es decir, generas un ambiente necesario para que confíen en ti, en que lo que buscas no es morbo, no es amarillismo, no es una pegada fácil, no es un titular rápido, es una historia larvada durante mucho tiempo. Y tienes que hacerles entender la capacidad simbólica que tiene el hecho de que se reúnan, ¿no? Que ellos entiendan que si están dispuestos a que haya una cámara grabando ese encuentro, todo lo que va a pasar ahí, además de ser bien tratado periodísticamente, va a significar algo en este camino que en Euskadi todavía se está recorriendo, ¿no? Que es el de la convivencia. A mí no me gusta hablar de reconciliación porque no había dos partes.
Claro.
Te reconcilias con tu enemigo, pero en Euskadi no había enemigos.
De hecho,
¿no?
Maixa Belasa dice una cosa al final de la entrevista, que es, no sé, no te digo si te voy a perdonar o no, pero sí te digo que creo que mereces una segunda oportunidad. Purgatorio, tu nueva novela, va de esto, ¿verdad?
Va de eso. Esa respuesta de Maixa Belasa es a una pregunta, bueno, es a una reflexión de Ivonne Echezarreta. Es decir, el hombre que ha matado a su marido y que está acusado de otros tres asesinatos, un tipo que ha entendido todo lo que hizo y que ahora mismo se siente que fue manipulado, conscientemente, ¿eh? O sea, él no dice, es que me manipularon, no, o sea, ahora, pero él es consciente de cómo se articulan esas situaciones para que haya gente en Euskadi o donde sea que piense que la violencia es el único remedio, la única solución, y que además ellos son depositarios de una especie de violencia virtuosa. Sí. Que hay una violencia virtuosa, buena, necesaria, en contra de una violencia mala, en este caso la del Estado, opresor, etcétera, ¿no? Entonces, él ya se ha dado cuenta de que todo eso no existe y que todo lo que hizo en su vida fue cometer atrocidades, maldades, desgracias, etcétera, ¿no? Entonces, primero, Ivonne le dice, Maixabel, yo nunca te he pedido perdón, porque lo que he hecho es imperdonable. O sea, en este, y ella le dice, yo no te voy a decir si te perdono o no, solo te voy a decir que necesitas una segunda oportunidad. En esta frase, en este diálogo está toda la novela Purgatorio, sí, ¿no? Que luego escribí gracias a un montón de reflexiones más, ¿no?
Bueno, y de haber conocido el terreno
y de conocer nadie. El terreno, pues de allí, a los personajes, etcétera, ¿no? Pero fíjate, perdón, él dice, no te puedo pedir perdón, porque él entiende que lo que ha hecho es imperdonable, claro. No hay vuelta atrás. Entonces, no, la novela Purgatorio va un poco de eso, ¿no? Va de la Euskadi actual, que vive una dulce amnesia colectiva. Es un oasis. Euskadi ahora es una maravilla. Allí turismo, se vive estupendamente, se come muy bien. Pero nos hemos pasado página toda leche, joder. Pero vamos, y no solo en Euskadi, es que en el resto del Estado pregunta a la gente que acaba de hacer la EBA o quién era Miguel Ángel Blanco, que no lo saben.
Es tremendo.
No lo saben, entonces estamos haciendo algo mal todos, ¿no? Entonces en esa Euskadi en la que se vive también hay gente que se ha ido de rositas. Esos que decías antes de los de cuello blanco, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Euskadi, como en todos los lados, la violencia se gesta gracias a que hay un montón de gente supuestamente intelectuales, eso que sí, se suele llamar autores intelectuales, que generan el ambiente necesario, ¿no? Para que otros ataquen, cometan las atrocidades. Son gente a la que nunca se le va a pillar una huella dactilar en un arma, ni un rastro genético en ningún piso franco, ¿no? Uh-huh. Son gente que estaba en las sombras, ¿no? Son los profetas un poco del apocalipsis, estos profetas del odio, que convencen a un montón de jóvenes, y no se ven las comillas que estoy haciendo en el aire ahora, pero jóvenes idealistas.
Sí.
De que son los elegidos del pueblo, de que serán mártires o serán héroes. Esto te lo dice un yihadista o te lo dice claro. Un tío del IRA o te lo dice un tío de las FARC o te lo dice un Hutu. Y es lo mismo, el patrón es el mismo, se repite se repite igual en todos los lados, ¿no? Y la novela lo que pretende es hacer un llamamiento también a que en esta Euskadi hay mucha gente que todavía sabe, tiene respuestas. Uh-huh. Y tiene respuestas para mucha gente que todavía tiene preguntas. No solo estoy hablando de los 300 y pico asesinatos que quedan por resolver, ¿no? El IRA tiene muchos más. El IRA tiene el 70 y tantos% de sus crímenes están sin resolver. Pero bueno, hay otra vía. La vía irlandesa fue de una manera. Pero en Euskadi hay muchas cosas que todavía están sin resolver. Y hay gente que tiene ahora entre 65 y 85 años que tiene las respuestas.
Entre cosas sin resolver, en tu novela hablas de una arquitectura del terrorismo oculta en el País Vasco. De sí. Zulos que siguen ahí que nadie sabe de ellos. Una de las historias que hay detrás de uno de ellos me sorprendió mucho. Y es que es un señor que con mucho dinero decide ofrecer su casa para que la organización construya un zulo. El señor muere, los hijos venden la casa a un médico. Y claro, el médico no tiene ni idea de qué hay ahí, que tiene un zulo en su casa.
Esto pasa, ¿eh? Hace año y pico en el País Vasco francés, no sé si por Urruño o por ahí, también hicieron unas obras de ampliación o de reforma en un caserío y se encontraron no sé cuántos AK-47 que estaban ahí escondidos. Lo que hay una especie de arqueología del terrorismo, ¿no? Mm. O arqueología del terror, mejor dicho, sí. ¿No? Pues ¿por qué? Pues porque Euskadi está trufado de este tipo de cosas, ¿no? De zulos, de agujeros, de lugares que en cuanto, digamos, los miembros de la organización, los terroristas, sabían de las nuevas técnicas policiales, que eran capaces de colocar una cámara 24 horas grabando un lugar, ya nadie se acercaba,
claro.
¿No? Por tanto, se han ido olvidando. Luego, estamos a 10 años de que la organización terrorista desapareciera. Nadie quiere acercarse a ver si queda alguna pistola de aquellas, sí. O dinero, no sé, o víveres, o ropa, o lo que fuera.
Porque tiene que haber de todo.
Porque hay de todo. Está en alguno de esos de esos zulos, ¿no? Uh-huh. Y es algo que reflejo ficcionándolo también en el libro. Y había de todo. Entonces, igual que hay una arqueología del terror, hay también una especie de geografía también del terror que espero que poco a poco vayamos abandonándola, ¿no? Pero si las nuevas generaciones no serán capaces de decir si van a Tolosa, pues aquí mataron a Pardines.
Sí.
O si van a Irún, pues aquí mataron a a Doval, o aquí mataron a Gregorio Ordóñez, o aquí cayó no sé quién. Sí. Todo esto, hay una generación que hemos convivido con ellos, que somatizamos aquello, que esa anomalía ética que era convivir con la violencia, para nosotros era la normalidad. Por eso yo creo que nos acostumbramos tan rápido a la nueva normalidad de desaparecen estos de las calles. La gente ya no lleva escolta, se puede transitar tranquilamente y nos hemos olvidado de contárselo a nuestros hijos, incluido mi hija de 19 años que se lee la novela Purgatorio y me dice, ahí está, ¿todo esto te lo has inventado o de verdad pasaba? Y joder, le digo, de verdad pasaba. ¿No? Y me dice, estabais muy locos.
Yo.
Y digo, no, yo no.
Ya, tú no, claro.
Pero el libro reflexiona sobre ese encantamiento de la violencia en el que caían muchos jóvenes, joder. Los tipos de mi edad hemos convivido en el colegio con gente que luego se metió en ETA con gente que luego fue víctima de ETA. ¿Por qué ellos caían? Y nosotros no, jugando en el mismo equipo, jugando en las mismas calles, siendo amigos todo el día, y unos caían y otros no.
Yo ya te digo que me podría pegar 4 horas, porque es que no he tocado ni tu etapa como reportero de guerra. Sabes que en este programa todos los lunes está Antonio Pampliega, nos habla de la guerra. ¿Qué tiene un reportero, qué hay en un reportero de guerra para que después de verle los ojos a la muerte tenga un vínculo inseparable con ella, de una forma u otra, y no pueda dejar de volver?
Bueno, yo me voy a salir de ese patrón, ¿eh? Yo no me considero un tipo, yo no quiero volver a las guerras, yo no estoy en Ucrania.
Sí, pero sí convives con el peligro y lo hemos visto en la introducción.
Sí, porque es verdad que quizás como periodista cada uno tenemos una especialidad y yo quizás tenga un especial, estoy especialmente dotado para ver cara a cara a tipos que han hecho maldades, que me respeten. Sobre todo en este mundo de Google ahora, sí, en el que todo el mundo sabe quién eres, sabes que joder, se te ha muerto un compañero en los brazos, tan secuestrado, tan pegado, no sé dónde, tan. Entonces, es como que generas un vínculo con esa gente, como que te creen, te dicen, tú me entiendes, ¿verdad? Porque a ti te ha pasado, ¿no? Claro. Pero dicho esto, yo no me muero por ir corriendo a una guerra, no necesito soltar testosterona ahora y largarme a Ucrania, ¿no? No soy alguien que necesite ver volar cuerpos o reventar minas, ¿no? Creo que durante una época de mi vida, para las televisiones para las que trabajaba, era la persona que el elegido para ir. Había más compañeros y compañeras, pero joder, a mí se me daba bien cubrirlo, ¿no? Y sobre todo contarlo de otra manera, que es un poco lo que yo he hecho en falta incluso ahora en la guerra de Ucrania, ¿no? Un poco más profundidad analítica en lo que se cuenta, ¿no? O sea, no sé, igual me meto en un charco, pero ver las televisiones por las mañanas y por las tardes, los primeros días de la guerra, venga que hablar con musiquita detrás de en las explosiones, a mí me parecía un poco pornografía informativa. Creo que se estaba haciendo caja y audiencia con el conflicto.
¿Por qué Queen?
Bueno, Queen son los más grandes, ¿no? Les vi hace poco, estuvieron la semana pasada aquí.
Me han dicho que controlas mucho de música.
Bueno, sí.
Que tienes gran gusto musical y que te gusta analizarla y que te gusta que no la escuchas sin más.
No, bueno, claro. Y procuro que mis hijos hagan lo mismo, sí. Mira. Mira esto. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Ahora si lo ves, si lo escuchas otra, este tío está diciendo
por tiempo en la canción, ¿eh? O sea, que sabía perfectamente cuando paraba.
Pero escucha, hace 30, 40 y tantos años, ahora se dice Bismillah, Bismillah. Esto ahora no se atrevería a decirlo a nadie. ¿Eh?
John, ¿me prometes volver algún día para contarme tu historia de reportero de guerra? Porque necesito 3 o 4 para quedarme a gusto.
Sí, con tranquilidad, que sí, yo estoy muy a gusto, hombre.
John Sistiaga ha venido a presentar su nueva novela, su primera novela, Purgatorio.
Novelón. De verdad que lo recomiendo, ¿eh? No tengo ni un solo hater.
Es impresionante, lo vi ayer en redes sociales y dijo, bueno, para ver quién se mete con John, por lo menos para tener algo o nada.
Pero es que ni la gente del mundo abertzale o más cercano a ETA, porque es que está clavado, lo que se cuenta es lo que pasaba y dicen, coño, muchos me han dicho, joder, por fin alguien lo cuenta así.
John Sistiaga, muchísimas gracias por venir.
Venga, Herrera
en COPE.
Hasta luego.
Me voy muy rápido con Tony y línea directa.
Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si Edison, sí, el del fonógrafo, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente? Bueno, pues eso. ¿Qué pasaría si Edison viviera hoy mismo? Pues ¿sabes lo que pasaría? Que apostaría por el coche eléctrico, sí, o tendría un híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Pues tú tienes que evolucionar, claro, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 y ahí consúltalo todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes tenemos una pequeña mencioncita gastronómica. ¿Qué nos tienes que contar, Goyo, de tomates mar azul?
Pues aquí ya lo tengo todo preparado para hacer un plato sabroso y saludable. Una berenjena con mozzarella, aceite de oliva virgen extra, hierbas aromáticas y tomate mar azul. De Hortícola Guadalfeo, de Motril Granada, los que de verdad saben de tomate. El tomate mar azul es de color azul porque tiene antocianinas, un antioxidante natural maravilloso, como si fuera una farmacia. Y además tiene sabor, tiene aroma y todo inigualable. Bueno, pues vamos a coger la berenjena, la abrimos en abanico, la introducimos en el horno un ratito, la sacamos, en cada capa metemos rodajas de tomate mar azul, trocitos de mozzarella, aceite de oliva, hierbas aromáticas, otros 30 minutos y ya tenemos el plato tutti preparati con tomates mar azul de Hortícola Guadalfeo. Todo sabe más natural, más saludable, más rico y más auténtico. ¡Chao! ¡Arrivederci!
Todos los lunes se acerca por aquí mi querida Andrea Espuña, que nos acompaña en un recorrido particular por la España vaciada, por los pequeños pueblos de este nuestro país. Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
He visto el título y he dicho, se ha confundido porque Almensilla es un pueblo de Sevilla y no está en Córdoba.
Nos vamos a Córdoba, porque vamos a empezar este recorrido, que vamos a seguir este verano, en el corazón de Andalucía, en un pueblo que aúna, tradición, fiestas, quédate con eso, y también historia.
Almedinilla, en la provincia de Córdoba. Sus límites se corresponden con los tres lados del triángulo que la caracteriza, con su provincia al oeste, con Jaén al este y con Granada al sur. En sus 2.350 habitantes suman también sus cinco aldeas, Los Ríos, Sileras, Brácana, Venta Valero y Fuente Grande. Es un pueblo vivo y dinámico en el que el blanco de sus casas se mezcla con la roca del Pingorote. De su río Caicena parten las acequias que riegan las fértiles huertas del municipio. Conocido por la calidad de su aceite de oliva virgen extra, Almedinilla es conocido también por el extenso y rico patrimonio arqueológico que atesora. Y hoy lo vamos a conocer.
Es de una preciosidad este lugar,
sí,
Andrea.
Es precioso. Y no solo eso, este es uno de los lugares que lo ves y dices, es un pueblo bonito que hay que visitar, pero aquí lo que lo hace especial es su gente y la historia que hay en sus paredes uh-huh. y en todas las calles.
Uh-huh.
Y en eso nos vamos a detener, en la huella íbera y romana.
Uh-huh.
Porque es una cosa que ellos atesoran con mucha fuerza. De hecho, hay un poblado íbero, conocido como el Cerro de la Cruz, que por cierto es uno de los pocos yacimientos del siglo II a.C. que están excavados en Andalucía. Y lo han reconstruido para poder sumergir al visitante y también a los habitantes en esa vida. Y además habla muy bien de cómo fue el periodo de conquista romana, que es otra de las fechas claves en este municipio, porque los romanos trajeron a Almedinilla el auge de la vida urbana y de villas como El Ruedo, que por cierto, anótalo, porque se puede visitar.
Ajá,
y
la primera anotación, El Ruedo, ¿no?
Correcto. Tiene el sello de bien de interés cultural y es una casa, para que el oyente se sitúe, de 1.800 metros cuadrados, es decir, que no es nada pequeña,
uh-huh.
con estancias que se conservan pues muy bien para haber pasado más de 2.000 años, que es la situación. Y esa huella romana es lo que va a marcar la vida actual de Almedinilla, porque, atención, ya te lo adelanté la semana pasada, pero por si uh-huh. no te acuerdas, el pueblo tiene nada más y nada menos que 52 fiestas. 52.
Pero ¿cómo que 52 fiestas, Andrea?
52 en total. Yo he echado cuentas y a mí me sale que solo tienen 4 semanas de descanso al año, que luego te contaré que tampoco.
Hay 56 en el año, o sea que...
Hay que echar cuentas. Y precisamente una de las más famosas, de las más conocidas de esas fiestas, es Festum, que este año, por cierto, será del 12 al 15 de agosto. Pues si alguien uh-huh. por Córdoba y se quiere acercar, merecen mucho la pena, porque son unas jornadas que homenajean la creación del Imperio Romano y lo homenajean sumergiéndose en ese Imperio Romano. Hacen visitas guiadas, recreaciones y clásicos banquetes de la época que nos explicaba aquí en COPE el alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo.
Una cena teatralizada con un centenar de actores, principalmente de Almedinilla, en la que las personas cuando vienen, que se visten como romanos, y entonces, pues bueno, pues ahí nos podemos encontrar, a lo mejor hay alguna bacanal, a lo mejor hay la recreación de algún mito romano, sumergen enteramente en la vida romana y es que ya se acaban pensando como romanos, en fin, ahí tenemos nuestros esclavos, se recrea todo.
Tienen hasta esclavos.
Impresionante.
Además, es muy curioso y ya es la vuelta de tuercas que lo hacen todo esto en un anfiteatro
uh-huh.
que han intentado ambientar ya la propia arquitectura uh-huh. en el Coliseo
Pero
Romano.
¿De un anfiteatro milenario que hay allí o de un anfiteatro de montañas?
Un anfiteatro que han construido que es moderno, por así decirlo.
Claro.
Pero que la arquitectura también se inspira en ese Coliseo de Roma. Es decir, lo llevan ya en la sangre los vecinos de Almedinilla. Más fiestas que hay que destacar.
Vamos a ver, que haya 52, pero ¿de verdad hay una cada semana o cómo va la cosa?
Hay veces que convergen fiestas. Eso también me lo ha contado el alcalde.
Ah.
Entonces, yo me ha contado varias, no las 52, porque si no hubiésemos estado, pues imagínate, hubieras ido hasta el teléfono.
Sí, claro.
Pero yo he destacado las más curiosas, las más llamativas y las que a mí pues me llaman la atención. Y una de ellas es la Candelaria, la Candelera, como se le dice en mi tierra, que es el 2 de febrero.
Uh-huh.
Bueno, pues el pueblo lo que hace este día es congregarse frente a las hogueras, comen carne a la brasa, que es muy típico, y además cantan canciones.
Ahora me cayera y te matará.
Hasta aquí, bueno, pues unas fiestas tradicionales,
sí.
La gente canta, la gente baila. Bueno, pues bueno, la tradición tiene de especial que se lanzan, atención, jarros de barro los unos a los otros.
Pero cómo, a ver, ¿jarros con barro o jarras de barro?
Jarras de barro.
Y se las lanzan directamente a la cabeza, ¿o cómo va la cosa?
Unos a otros. Aquí está la cosa. Puede haber accidentes.
A ver, es que no es lo mismo coger un poquito de barro, un puñeico de barro de la tierra y tirárselo a uno.
No.
Puede estar divertido, pero vamos, tirarte un jarrón de barro a la cabeza. A esa que no me inviten, ¿sabes?
La gracia que tiene es que se los tienen que tirar unos a otros y a quien se le cae y no coge, pues ese jarro que le han tirado, tiene que salirse del coro, de los círculos de baile.
¿Ah?
Entonces, pues una tradición que imagino que habrá dejado heridos, el alcalde tampoco quería hacer hincapié allí, pero que es muy graciosa. Más cosas curiosas en estas fiestas de Almedinilla, pues está la Feria Real, que este año es del 13 al 17 de septiembre. Bueno, pues aquí hacen la procesión de una de sus imágenes más veneradas, la del Padre Jesús de Nazareno, y además pues hay muchas actividades, están las típicas casetas de feria andaluza, y también, como nos explica Jaime el alcalde, hay vaquillas. Eso sí, aquí hay una peculiaridad, y aquí quiero preguntarte, porque tú dijiste en los fósforos el otro día que habías corrido delante de vaquillas.
Sí.
Que habías corrido vaquillas.
Sí.
Yo no sé si en esa fiesta a ti te era tradicional comerte luego la vaquilla.
No, la verdad es que en la fiesta de Estella, que yo recuerde, no nos hemos comido una vaquilla, que me llamen mis primos o mi tito Salva para corregirme, pero creo que no.
Yo, es una cosa que a mí como aragonesa me sorprende, porque allí tenemos vaquillas, pero no se comen las vaquillas. Y aquí en Almedinilla lo hacen.
Estamos en encierro y la verdad que con una de las vaquillas que se realiza el encierro, pues hacemos una comida vecinal y, bueno, en torno a unas 600, 700 personas, pues estamos invitadas a degustar vaquillas. Eso tiene su tarea, su guarnición, su tarea por parte de los cocineros de aquí de Almedinilla, pero que todos los años tradicionalmente y durante ya, no sé, más de una treintena de años se sigue haciendo.
Bueno.
No, me acaba de escribir mi madre ahora mismo. Me ha dicho, jamás te has comido una vaquilla.
Bueno, pues estas son las cosas que hacen llamativas y que me consta, porque he hablado con algunos compañeros, que en algunos pueblos, por ejemplo, de Extremadura, sí que tienen esta tradición. Después hay más fiestas. Por ejemplo, está San Juan, que además es una noche muy especial en el pueblo porque cuenta la leyenda que visita Almedinilla el fantasma de la Encantá, que es muy típico en la provincia de Córdoba. Y bueno, pues es la típica historia de un joven que se enamora de una chica, él es morisco, ella es cristiana, y bueno, pues una leyenda de amor imposible que acaba en tragedia. Y hasta aquí las fiestas más reseñables de Almedinilla.
Bueno, pues oye, está bien. No me importaría visitar alguna de ellas, la de la jarra, por a lo mejor precaución no tanto, pero bueno, ¿qué más cosas me puedes contar de
Mira,
Almedinilla?
Pues, a mí me llama mucho la atención, y es una cosa de las que más me gustan de los pueblos, y es esas personas que conservan la tradición. La tradición, sobre todo, de los oficios.
Uh-huh.
De oficios milenarios que hacían abuelos, que hacían tíos, y que hay gente hoy en día que los sigue manteniendo. Y aquí he destacado dos. El primero es el de Zahorí. De la misma forma, atención, que hay personas que, yo que sé, que tienen una sensibilidad especial para captar los aromas del vino o captar los aromas en general, como has visto.
Esta mañana hemos estado hablando de eso, te iba a decir.
Pues de esa misma manera que hay gente con especial gusto por el olfato, hay una persona que tiene una especial sensibilidad para encontrar agua subterránea. El oficio se conoce como Zahorí y pues es milenario y aún mantiene en Almedinilla.
Ese método es desde antiguo y es el que se usa. Se cogen unas varillas de cobre, como en forma de L, cogen con las manos, vas pasando por el terreno y cuando detecta que hay una corriente de agua, o sea, se cruzan. Y ahí es donde posiblemente pues puede encontrar agua. Tampoco todo el mundo tiene la gracia para hacer eso. Hay gente que coge las varillas de cobre y pasan por donde hay agua y no se le cruzan.
Oye, qué interesante, ¿eh?
Sí, esta persona que tiene la gracia para encontrar agua con palos se llama Juan, aunque me ha dicho que hay que decir el Mani, porque es como le conoce todo el mundo,
el Mani,
en su pueblo.
Claro que sí.
Además, hay más tradiciones que marcan este pueblo, pero si hablamos de artesanía, hay que hablar de Baldomero, porque él hace zambombas, y eso también está muy vinculado a otra de las fiestas que no te he mencionado, Alberto, que son las Navidades y los villancicos. Hay mucha tradición de ponerse pues en Navidad, en diciembre, en las esquinas a cantar villancicos. Y hacen unas zambombas que son muy típicas y muy diferentes, que son los que las hacen especiales, nos lo contaba pues Baldomero Calmaestra.
Una tinaja antigua de barro muy grande que había a lo mejor en los molinos antiguos o en casas cuando antiguamente se metía queso en aceite, se le corta el culo, se le pone un pellejo de chivo, de cabra, con un carrizo y eso suena ya una cosa muy antigua. Que es una tradición que eso viene de mi abuelo y de, sí, no lo sé, mucho, muy antigua.
Una tradición muy antigua, Alberto. Que es muy bonita además la zambomba, que en muchas mesas de Navidad sigue estando, pero no en todas. Y esto, pues, ¿qué tiene de raro? Pues lo que nos comentaba, que es como una vasija enorme, claro, y hace que el sonido pues retumbe mucho más en las calles del pueblo Navidad.
Yo me acuerdo, ¿tú recuerdas haber salido después de cenar en la noche de Navidad con tus primos o con amigos y cantar villancicos por las casas de los vecinos?
No, yo los cantaba con mis amigos luego de fiesta, cantábamos villancicos, pero no, por pero las casas, allí
en fiesta no, te estoy hablando cuando tenías 12, 13 años, yo salía, yo lo hacía.
En mi casa sí que se cantan villancicos con la familia, además a mi abuelo le gusta mucho la zambomba, que tiene una, así bien. Que sí que se mantiene. Y vamos a hablar también, que sí que es una de las partes que más te gusta de
por
todos
favor,
los pueblos.
Ya estaba diciendo yo, no me va a hablar de comida, Andrea, este año.
Exactamente, y voy a empezar con una comida un poco peculiar, un poco extraña, esa huella romana que te mencionaba. Pues bueno, hay banquetes todos los fines de semana, por si quieres ir a Medinilla y no te coincide con esas fiestas que hemos dicho del Festum. Y para ser exactos, han recuperado un recetario, a ver si lo digo bien, el de Marco Gabio Apicio del siglo I. Y nos lo ha contado Ignacio Muñiz, que es historiador, vecino del pueblo y amante de esta gastronomía.
Una especie de salsa hecha con tripas de pescado azul puestos en maceración. La salsa resultante, que podría ser líquida o más pastosa, pues ese es un condimento que llevan todos los platos, incluso los platos dulces. Tenemos platos de torrijas, las famosas torrijas, que Apicio llama pan de Catavia, en remojo en leche o en vino y luego con miel y termina espolvoreando pimienta. También los gazpachos, sin tomate, obviamente, porque el tomate vino de América, más parecido a lo que hoy en día se conserva aquí, que llamamos el ajo blanco.
Sí, señor.
Ahí está. Y esa salsa que ha mencionado Ignacio Muñiz se llama garum.
Ah, bueno, el garum, claro. El garum yo no lo he probado, pero no tiene la mejor pinta, ¿verdad?
No, tampoco el mejor olor, porque al ser anchoas y al ser pescado fermentado, pues es bastante potente. Y aquí pues los romanos se lo echaban a los platos dulces.
Hay zonas en Centro Europa en las que gusta mucho, no entiendo por qué.
Sí, sí, sobre todo por el este. Pero bueno, hay que tranquilizar a los visitantes que este garum se mantiene aún en esas mesas, pero no se echan todos los platos dulces, como ha dicho el historiador. ¿Qué más platos? Platos que podemos hacer nosotros en nuestras cocinas y que son típicos del pueblo. Pues está el remojón de naranjas, un plato tradicional porque utiliza bacalao salado, que lo que hacían, lo desalaban y lo secaban para cuando, sobre todo en verano, cuando no tenían esas neveras o esos neveros no refrescaban tanto, hacían platos como este que nos explica Beatriz Castillo.
Pues cogemos dos naranjas y le hacemos cuadritos, ¿vale? Le quitamos, la pelamos, hacemos sus cuadritos. Después cogemos bacalao, ¿vale? Bacalao de este que está salado y lo desmigamos así un poquito. Le echamos sus aceitunas verdes también, huevo duro también, tuna. Después le echamos un churrocito de aceite de oliva y un poquito de sal. Es muy básico, pero está súper bueno y alimenta mucho.
Bueno, muy básico, muy fresco y más para esta ola de calor que nos viene que ni pintado. Más platos, este dulce.
Pero es que me has traído un menú del siglo I para empezar. Me lo estás poniendo complicado, ¿eh?
No, pero con este mejora.
Venga, a ver.
Y este está muy rico. Son palillos de leche, que son típicos de Semana Santa.
Eso sí me encanta. ¿Sí? Eso sí me gusta muchísimo, porque soy un apasionado de la leche.
Pues yo eso no lo he probado, pero saca un pintón, como nos cuenta Beatriz, escucha.
Yo cojo un vaso de los de tubo, ¿vale? De leche, medio vaso de aceite, dos vasos y medio de azúcar, lleva bastante azúcar, un huevo, una piquita moscanela hacia el gusto y kilo y cuarto de harina. Y ya nos ponemos, cogemos motoncito de masita y lo vamos como haciendo, como enrollando así un poquito y se queda como si fueran unos palillos. Y ya eso pues lo freímos. Sobre todo se hace eso para Semana Santa, luego al que le gusta y lo hace todo el año. Tengo un amigo que le gusta y está comiendo palillos de leche todo el año, porque es que está muy rico.
Pues eso sí. ¿Sabes qué me gustaba a mí mucho? Es que ver palillo de leche, el helaico este que es un palillo y leche
sé
congelada.
Sé cuál es, sé cuál me es. Encanta. Que también estaba leche me blanca y estaba leche con colacao.
El más baratico de la carta. Pasa que, claro, como me metía 5 o 6 entre pecho y espalda, al final no era el más baratico.
Y salías caro, ¿no? Salías caro. Bueno, pues estos palillos de leche son pues con leche, son fritos y son muy similares a los huesos de santo.
Mini milk, me dice Marcote, que se llama. Lo
correcto, qué rico. Ahora me voy a comer uno, que con este Marco me han entrado ganas. Bueno, y como siempre, te traigo el palabrejo. Ese significado que es gracioso. Y a ver si lo adivinas. ¿Qué puede significar en almedinilla el término tirar? ¿Qué te imaginas que puede ser tirar?
Tira para adelante, anda, venga.
No, es que no lo vas a adivinar. Te lo va a explicar Rafa, que es vecino del pueblo.
Trepar significa tirar algo al suelo. Por ejemplo, cuando se recoge la aceituna, se tira la aceituna al suelo. Y lo que se dice es trepar la aceituna.
Oh, mira.
Ahí está.
Pero trepar. Me has dicho tirar, es trepar.
Ah, es verdad, perdón.
si no lo habría acertado.
Ahí la he fastidiado yo. Es trepar y es realmente estirar. Ahí la he fastidiado. ¿Lo decís mucho en Andalucía o es...?
No, que va. Estaba engañándote. Ajá. Estaba simplemente engañándote. Ajá. Bueno, ¿qué vas a hacer esta semana, Andrea?
Aún no lo tengo claro, estoy ahí decidiendo.
¿Trabajar? Eso supongo que sí.
Eso imagino, porque sí. Me toca trabajar. Y bueno, preparar el pueblo de la semana que viene, que aún no sé cuál va a ser, porque tengo muchas opciones, hay muchos pueblos que hay que contar en este país. Uh-huh. Así que en eso me voy a focalizar.
Pues aquí te espero el lunes que viene, amiga mía.
Ahí nos vemos.
Un besito.
Un beso.
Y John Uriarte, ¿qué va a hacer ahora en Herrera en COPE a partir de las 12?
Pues mira, algo que te va a interesar, porque tú ya lo has pillado, yo también. Alfredo Corell nos va a explicar lo de por qué son tan cambiantes los síntomas del coronavirus y por qué ahora mismo nos estamos contagiando más.
Ah, muy bien.
Y sobre todo cómo evitarlo, claro.
Muy bien. Oye, ¿y el fin de semana qué tal lo has pasado? ¿Bien?
Bueno, vuelta y vuelta. O sea, calor y calor, y más que calor. Para que te hagas una idea, en Bilbao ha habido 43 grados.
Qué barbaridad, chico, ya, o sea, ya lo he visto.
Sí, una barbaridad. Y tú, a ti yo no te digo nada, que también sé que lo has pasado con calor.
Sí, ya te contaré. Bueno, ahora te escucho, amigo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Y a ustedes les esperamos mañana aquí a las 10 de la mañana y también a las 6, Antonio Ray. Y luego seguirán a las 12 con John Uriarte, con el que se quedan ahora. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren, por favor?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Es verdad.
que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la Linterna de COPE. Te lo vas a perder.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.